A media sesión, con Ángeles Lozano.
Y ahora vamos a hablar de la fuerza que tienen las ilusiones. La ciencia médica ya ha demostrado que la alegría y el bienestar emocional son herramientas clave para combatir la enfermedad. Nuestro invitado de hoy lo sabe muy bien porque lleva más de 25 años transformando el tratamiento médico de miles de niños a través de la magia. Es Ignacio Iñaki Oribe, presidente y fundador de la Fundación Pequeño Deseo, una organización que cumple los sueños de niños con enfermedades graves para darles fuerza en los momentos más difíciles. Iñaki además es un referente en el sector audiovisual como fundador de Brand Sunrise 360, una de las agencias líderes en la gestión integral de marcas, licencias y derechos de propiedad intelectual para el público infantil. Para que se hagan idea, actualmente lideran España y Portugal la explotación de campeones Oliver y Benji, una marca con más de 40 años de historia y nuevas líneas de negocio en retail junto a compañías como Inditex, Primar o Disney. Iñaki, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme en el programa.
Vamos a comenzar hablando de Brand Sunrise. ¿Cómo ha cambiado la forma de consumir entretenimiento infantil desde que empezaste hasta la era actual en el que las plataformas de streaming son lo más?
Bueno, pues yo te diría que como cualquier otra cosa, en los últimos 35 años, porque es el tiempo que yo llevo en el sector, y 35 años son muchos, y esto lo que supone es un cambio radical en uno, en la selección editorial de los contenidos, de las series, y dos, en la forma, en la mecánica, el procedimiento de aterrizaje y construcción de una serie, una marca. En un ejemplo, para que se entienda, cuando yo empecé, hace un montón de años, tú ponías una serie de televisión aquí en España. En aquel momento yo trabajaba en una compañía que se llamaba BRB, que hacía los gnomos, Willy Fogg, D'Artagnan. Tú la ponías a las 3:30 de la tarde en Televisión Española, que era la única que había. Detrás del telediario del mediodía te veían 15 millones de personas y con eso podías vender 300 millones de cromos con los yogures de Danone o juguetes, libros, etcétera. Hoy, con un público infantil, primero, encogido porque cada vez hay menos niños, y segundo, muy atomizado, para conseguir suficiente visibilidad y poder vender el merchandising, los juguetes, los libros, los conciertos, etcétera, hay que estar en YouTube, hay que estar en plataformas, hay que estar en redes sociales, curiosamente, a pesar de que en teoría los niños no están en redes sociales, y hay que estar en canales lineales. Por lo tanto, es un trabajo más largo, más complicado de hacer que hace unos años.
Pero además BR no solo vende contenido para televisión, gestionáis un ecosistema completo que incluye licencias, juguetes y plataformas digitales. ¿Cómo se construye una marca infantil para que sea exitosa en tantos formatos?
Bueno, yo creo que lo primero de todo, y me parece que es justo y necesario mencionarlo, nosotros no creamos y no producimos, gestionamos series de terceros. Y lo más importante cuando uno arranca con una serie, los ingredientes principales, que sea una buena serie con buen guión y con buenos personajes. Es raro que algo vuele a nivel comercial si el contenido no es potente y no está bien hecho, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que hay es un trabajo, como os mencionaba hace un minuto, muy, digamos, una cocción a fuego lento, donde no basta, como antes, en colocar la serie en televisión para que se huele, sino que hoy tienes que hacer una gestión cuidadosa y de manera casi paralela, tanto en el entorno YouTube, que YouTube se ha convertido en la primera parada para los niños y jóvenes del mundo, o sea, es el canal número uno en el mundo a día de hoy, esto es indiscutible, también en plataformas, idealmente no en una, sino en el mayor número de plataformas posibles, es decir, tu serie tiene más posibilidades de éxito si se ve en simultáneo en Netflix, Disney, Paramount, Max y Movistar, por ejemplo. También con un apoyo importante en redes sociales que genere un diálogo más allá de la emisión. Y por último, fíjate que digo por último, que hace años hubiera sido la primera parada, en canales. ¿Qué ocurre? Que los niños más jóvenes cada vez son menos pasan menos tiempo en los canales lineales y pasan más tiempo en lo que se llama televisión offline o televisión non-linear, que es en definitiva YouTube y plataformas.
A la hora, Iñaki, de incorporar una nueva serie a vuestro catálogo, ¿qué es lo que buscáis? ¿Cómo se equilibra el potencial económico que puede tener el producto con un contenido que sea ético, por ejemplo?
Pues mira, te diría que lo primero de todo es una serie, como llevamos muchos años en esto y conocemos el sector muy bien y tenemos relaciones con todas las productoras y distribuidoras importantes del mundo, tiene que ser un contenido que nos guste y que aunque no somos neurocirujanos ni hacemos el bien por el mundo, que nos sintamos cómodos con ese contenido. Es decir, es un contenido para niños. Yo soy padre de tres niños y me gusta que sea un contenido que los niños vean, porque me parece que tiene, más allá del factor entretenimiento, que puede dejar algo positivo, ¿no? Y luego ayuda muchísimo el que sea un contenido que ya ha tenido un éxito o una experiencia en algún país de referencia. Nosotros viajamos por el mundo, vemos muchas cosas, y cuando es un contenido que ya está pagado, producido, idealmente no una, sino varias temporadas, y que ya trae muestras de pues, haber funcionado, pues qué sé yo, en Inglaterra o en Francia o en Alemania, tanto idealmente, no solamente en pantalla con ratings, sino también en productos de consumo, pues eso ayuda mucho a generar confianza. Lo bonito y difícil de este sector, como supongo que no será distinto en el resto del contenido de entretenimiento, es que no hay reglas. Esto no es una regla matemática, y cada vez que hay series que uno no ha tenido una gran confianza y resultan ser un éxito, y otras que igual tenías mucha confianza y por lo que sea, por muchos motivos, pues no funcionan tan bien entre el público como uno imaginaba o planeaba. Por lo tanto, hay un factor riesgo, el factor ilusión y apuesta.
¿Cuáles son, Iñaki, ahora mismo de vuestros contenidos los más exitosos, los que lo están petando, por decirlo de alguna manera, entre el público infantil?
Pues fíjate, ¿sabes lo que ocurre? Que nosotros el 10% de nuestro negocio está en España y el 90% fuera, ¿no? Trabajamos con 150, 200 países. Yo te diría que hoy por hoy se da prioridad a las marcas que ya tienen un reconocimiento y un recorrido. Entonces, empiezo lógicamente por Campeones Oliver y Benji, que llevamos no solamente en España y Portugal, sino en muchos otros países, y que tiene una trayectoria de más de 30 años, y que es de las pocas series que consigue reunir a abuelos, padres e hijos. Esto no es habitual y tiene un gran valor. Tenemos una serie, nosotros gestionamos poco y durante unos años, hasta que fue vendida, siendo una serie, un producto español, se vendió a un grupo francés, y cuando se vendió empezamos a trabajar con una serie preescolar inglesa de la BBC que se llama Bing, que es una maravilla y que yo creo que va a terminar siendo una de las series preescolares más importantes en el mundo. Y ahora la novedad es que estamos empezando a trabajar con contenido que nace en YouTube, que esto es nuevo, y que llevamos al resto de plataformas. Y hay uno en concreto que se llama El Payaso Plim Plim, que es el canal infantil en español número uno del mundo, pero que estamos tratando de llevar el contenido más allá de YouTube y de los conciertos a televisiones, plataformas, etcétera.
Oye, ya hay mucha competencia. ¿Cómo compite el contenido que se desarrolla en Europa o en España con el que llega del mercado estadounidense o el asiático?
Digamos que hay sitio para todos. Yo que no soy productor, que me puedo trasladar esta queja, que es como decía antes, tengo una gran admiración por los que escriben y crean y por los que producen. En España hay pocas ayudas, comparado, por ejemplo, con Francia, que hay unas ayudas enormes. Eso ha potenciado la industria en Francia. Y luego, en si el producto, o sea, comparado con Estados Unidos o con Asia, hay una gran ventaja ahora que hace unos años, cuando no estaban las plataformas, si tú tenías un producto español era muy difícil penetrar en mercados en los top, como por ejemplo en Estados Unidos, en China. Una de las muchas cosas que han traído buenas las plataformas y eventualmente YouTube es que hoy no importa tanto el origen de la serie, sino lo buena que sea la serie. Entonces vemos más casos de series que igual no vienen de las grandes compañías que imaginamos siempre, sino que son productos independientes y que gracias a las plataformas y sobre todo gracias a YouTube han conseguido tener un éxito enorme, ¿no? Al nivel de series americanas o series japonesas. Hay público para todo y sobre todo hay edades para todo, porque lo que tú consumes hasta los 5 o 6 años, lógicamente, o sea, tú puedes haber consumido producto preescolar, qué sé yo, Peppa Pig o Bing o Pocoyo hasta los 7, luego pasarte a Campeones Oliver y Benji o a Looney Tunes y terminar viendo Dragon Ball o serie manga japonesa. Entonces, esto tiene más que ver con edades que con competencia directa, ¿no?
Iñaki, ¿cuál es la serie de tu vida? Yo es que estaba pensando ahora en Marco, en Heidi, y me muero de la nostalgia. ¡Qué bonitas!
Sí, pues yo te diría que tengo, pero esto tengo una explicación. Tengo un vínculo emocional importante con los gnomos, es que en su día hicimos la tercera temporada.
Qué bueno también.
En otros países, porque fue un exitazo, es producto español. A mí me enorgullece mucho que contenido que se ha hecho en España, de nuevo, con unos productores muy valientes sin ayudas, consiga llegar hasta el último rincón del mundo y que cuando viajas veas que hay niños y familias que te agradecen ese contenido, ¿no? Y repito que el mérito es de los productores y de los creadores, pero eso es una experiencia muy bonita.
Y vamos a cambiar de tercio porque también fundaste Pequeño Deseo. ¿Qué te llevó a dar ese paso en el año 2000? ¿Qué hay detrás de esa idea que a mí me parece fascinante, que es la de ayudar a cumplir las ilusiones a niños que están enfermos?
Pues se explica muy bien y muy rápido, que es coincidiendo con el 25 aniversario de BRB, la productora de Los Gnomos, de Willy Fogg, de Artacán, en la que yo trabajé 9 años, además de una tercera temporada de Los Gnomos, además de una presentación en Cannes importante con los socios alemanes. Hicimos una fiesta en la feria de televisión más importante, en la que venían los del Río a cantar la Macarena. Bueno, yo sugerí, oye, ya que la empresa lleva 25 años, ¿por qué no? En ese momento, hay otro dato importante, estábamos aterrizando Pokémon en España y Portugal, que había sido rechazado por escrito por todas las televisiones y que terminó siendo un grandísimo éxito, ¿no? Entonces yo sugerí hacer algo sin ánimo de lucro. Como había tenido la idea, me dijeron ponte con ello. Yo había estudiado y trabajado y vivido en Los Ángeles y había colaborado con dos organizaciones americanas de referencia, que son Make-A-Wish Foundation y Starlight Foundation, y entonces miré si había algo parecido en España. No lo había, y dije, oye, ¿por qué no tratamos de arrancar esto en España, que parece ser que no lo hay, y convertir este en nuestro proyecto? Y entonces, gracias a la ayuda de Mensajeros de la Paz, que se subió al proyecto enseguida al Padre Ángel, gracias a la ayuda de la Asociación Española de Pediatría, que era imprescindible porque se realizan deseos de niños con enfermedades crónicas o terminales, y en concreto el que era su presidente, Alfonso Rubio, y luego el apoyo de varias compañías, por ejemplo Nintendo, que en ese momento pues estábamos trabajando mucho con ellos con Pokémon, la pusimos en marcha y afortunadamente el año pasado cumplimos 25 años y 7.700 deseos de niños realizados en toda España. Así que es una historia bonita que contar.
Es preciosa. Cuéntame algún ejemplo de deseo cumplido, algo que te haya tocado especialmente el corazón.
Pues mira, sabes que cada deseo es un mundo, porque cada niño es un mundo. Hay 4 tipos, fundamentalmente. Quiero ser, que puede ser bombero por un día o bailarina por un día, entonces creamos esa experiencia. Y junto con la familia, e idealmente intentamos que sea sorpresa hasta el último minuto. Hay otro que es quiero conocer, que eso tiene mucho que ver con las rachas de popularidad de deportistas, de actores, actrices, músicos, etcétera, que intentamos envolverlo también de manera bonita. Hay un tercer apartado muy común, que es quiero ir, que puede ser tan sencillo como ir a la playa o ir al estadio de los Dodgers, por ejemplo. Y hay un último, que es quiero tener, que ese es el menos habitual, que puede ser quiero tener una bici o quiero tener una consola, ¿no? Y fíjate que los hay muy aparatosos y grandes, y luego los hay, que a mí me gusta mucho, muy sencillos, como que una niña te diga, quiero pasar una tarde de compras con mis amigas y que me maquillen y que me pongan guapa, ¿no? Que a priori tú pensarías que esto es una cosa pues muy fácil de resolver entre los amigos, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos de muy sofisticados y tenemos ejemplos muy muy sencillos, pero que genera mucha ilusión.
Y ya para terminar, se nos acaba el tiempo, Iñaki, ¿cómo se puede colaborar con vuestra fundación Pequeño Deseo?
Pues mira, hay una web, bueno, estamos en todas las redes sociales, y hay una web que es www.fdefundacionpdpequeñodeseo.org, de organización, de org, y ahí está toda la información de cómo colaborar, que hay diferentes formas, y os invito a vuestros oyentes a que, si les apetece, primero que miren lo que el trabajo que ha hecho el equipo, que es de primer nivel en los 25 años que llevamos, y luego que, si se animan, pues que se sumen al proyecto, porque merece la pena.
Con esto nos quedamos. Iñaki Oribe, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudar a esos pequeños a cumplir sus sueños y también por estar detrás de esa distribución de algunas de las grandes series infantiles que han marcado nuestra vida. Ha sido un placer. Hasta la próxima.
Igualmente. Gracias a vosotros. Hasta pronto.